Bien, me comentan, se rumorea de hecho que estamos a punto de entrar en el planeta Duna. Es el planeta Duna más devoto del año. Venimos todos muy recogidos, con forma y con cuerpo de torrija. Y además, como todo el mundo sabe o debería saber, hemos de comentar, amiguitos y amiguitas, que pertenecemos a la cofradía del lápiz de punta gorda. Nuestros hermanos cofrades, guionistas y dibujantes están ya con nosotros, con el capirote reglamentario sobre la mesa. Juanma Beltrán y Javi Sánchez, compañeros, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estáis?
Bien, aquí con el incienso todavía.
Sí, señor.
En el programa.
Y a cera quemada también, sí. Y a rosquillos.
Yo estoy un poco hinchado de pestiño.
Ya te veo ya, lo hemos notado.
No me sale la voz porque es que estoy aquí con los pestiños tragando sin parar.
Hay que consumir con moderación también en Semana Santa, hombre.
Se me va la olla.
Saludos iniciales a los amiguitos de Candil Radio y también a los amiguitos de Radio Andarax. Es el planeta Duna Santo, que arranca justamente ya con la sintonía habitual, perteneciente a la actualidad. Compañeros,
hoy empezamos la actualidad hablando de un amigo de la Duna, un dibujante muy conocido por nosotros, e imagino que con que haya llegado esta temporada escuchándonos, también lo conocerá.
Muy apreciado también, muy querido.
Sí. Él no sé si
no para
él,
lo mismo,
él no opina lo mismo de nosotros.
Es una pena.
No sé si es un placer para él hablar con nosotros.
No, pero ya dijo que no un día.
No hemos podido tenerlo hoy, pero no ha sido por eso. No ha sido por... Es que Semana Santa, a ver quién claro. Está por aquí dando vueltas.
Hemos dicho que este programa es de cómics, ¿no? A ver si la gente se está pensando que esto es un programa de aula cofrade o
algunos que no, que esto no es la COPE. Por favor, que seguimos siendo los que somos.
Sí.
Es
muy
de cómic.
Como dice Javi, es un programa de cómic y vamos a hablar de un dibujante de cómic, de Alex. Es la segunda temporada y aniversario de Superjoven. Y este autor lo ha querido celebrar de un modo muy especial, con una adaptación de lo que sería el Amazing Spider-Man número 1. No sé si alguno lo conoce, es ese en el que Spider-Man pues coge y decide meterse en los Cuatro Fantásticos. Bueno, él había intentado ganar dinero a través de la lucha libre y de diversos medios. Como no ha terminado de ganar mucho dinero de esa manera, dice, ¿quién tiene dinero? Los Cuatro Fantásticos.
Normal.
En este caso serían los Cuatro Fanáticos dentro del universo Alex, que como todos sabemos ya tiene una gran trayectoria en cómics sobre
parodia
de superhéroes.
Venga, vivo, Cuatro Fanáticos.
Exactamente.
Iron Man.
Y en esta ocasión, hombre, Superjoven no es Spider-Man, evidentemente. De hecho, casi una parodia más bien de Superman. Pero lo ha incluido. O sea, es todo en la historia. Va a surgir como en este número, en este primer número de Spider-Man. Pero que en vez de Spider-Man es Superjoven, que bueno, tiene unas características parecidas. De hecho, como comenta en la página en la que se publican estas tiras, en Fan de Comics, nos comentaba que era una especie de parodia no solo de Superman, sino de Super López.
Sí, sea de los
dos. Y explicamos un poquito esto, porque claro, Superman, parece que Super López sea en principio una parodia de Superman.
Sí.
Pero claro, Super López ha tenido, como diríamos, tanta personalidad, ha adquirido unas características propias, que
sí,
yo creo que se ha emancipado totalmente de Superman.
Esa idea inicial, sí.
Y claro, ya actualmente ya no es tanto una parodia de Superman como un personaje en sí mismo. Con lo cual, ese personaje soltero, aficionado al fútbol y un poquillo, ¿no?
Sí, despistadete.
Despistadete tal.
Con el que muchos nos hemos en algún momento de nuestra vida identificado incluso.
Es muy castizo, es muy español el personaje de Super López. Bueno, en esta ocasión, este Superjoven tiene estas características. Todo empezó con la tira número 55. Bueno,
¿el número has dicho, perdona?
La 55, y que lleva ya de Superjoven,
sí.
Ya va por la 55.
Y entonces, otra vez.
Empezaba la segunda temporada, y bueno, Superjoven se está publicando semanalmente en Bajo Cero, que es el TVO que aparece dentro de la web de Fan de Comics.
Sí.
La sección sí que colga tiras de...
Ahora hablaremos incluso ahora dentro un poco más de esta página, porque vamos a iniciar una nueva sección. Pero bueno, ha hecho una portada simulando casi un comic book.
Sí.
Y el formato de las primeras tiras ya da la sensación de que pueda convertirse, pasar de una webcomic a un comic book, pues sin ningún tipo de problema. Muy propio esto de Alex, que es muy dado
a reciclar profesional.
Material. Yo la verdad es que me alegro mucho, es una sensación muy, muy buena esa de poder transformar un comic book, una web comic que en principio eran tiras, en un cómic. Es lo que tiene pinta de que va a convertirse esto. Y bueno, animamos a todo el mundo a que si no se ha enganchado a las tiras de Super Joven, uh-huh, pues que lo haga ya.
Que se pase ya.
Porque de hecho empieza el cómic directamente con el problema ese del ascensor, que es como en el cómic de Stan Lee. Lo primero que le pasa a Peter Parker es que llega allí y se encuentra que el ascensor no puede, no funciona, evidentemente está bloqueado.
Ajá.
En este caso está fuera de servicio, está estropeado, y ya veremos a ver
cómo sale de eso. Perfecto, pues dicho queda, entonces nos metemos directamente en la página web, uh-huh, cuya dirección corresponde a Fan de Comics.
Sí, sí, sí.
Y a partir de ahí, pues disfrutamos de estas nuevas
aventuras. Sí, pincha en Bajo Cero, que es la zona que tiene Fan de Comics para cómics, pero uh-huh, esto lo comentaremos también ahora.
Perfecto.
Vamos a la segunda actualidad, tema de actualidad, que me veo que me estoy estancando.
Tampoco te pongas así, no hay que ponerse así, vamos, que yo era una
no, es que me,
que tenía, ¿sabes?
Me gusta mucho recrearme en los cómics de Alex. O sea, que me encanta meterme en el universo de Alex.
Coge un borrachillo.
Es difícil salirse del universo Alex. Pero bueno, vamos a intentarlo y lo hacemos con un concurso.
Sí.
¿Cómo no?
Hombre, por favor.
Si no hablamos de un concurso nosotros, digamos, hablar.
¿Qué es la vida sino que un concurso?
No, además tiene un pedazo de concurso. Que se trata de la segunda edición o el segundo premio Planeta Agostini de cómic.
Yo creo que ya estamos hablando de palabras mayores.
Sí, esto ya para, yo creo que es para profesionales.
Javi se ha puesto de pie y todo.
Sí, sí, sí. Acabo de tirar ritmo a la torrija.
Toma nota.
A ver, tomo nota.
Vamos allá.
Deja de dibujar lo que estás dibujando. Un reyezuelo. Bueno, Planeta de Agostini convoca su segundo premio internacional de cómic.
¡Yupi!
La dotación del premio es de 20.000 euros.
Toma ya, 20.000 euros.
Hacen uno detrás de otro. Y además la publicación de la obra ganadora, que ya de por sí es un premio. Tal y como están las cosas, la verdad. La edición anterior contó con la participación de 170 concursantes y, para hacer honor al nombre, de todo el mundo, o sea, internacional. Así que 170 cómics de todo el mundo fueron los que se presentaron en la anterior edición. Todo un éxito, según dice ellos.
Está muy reñido.
Está muy bien. Yo creo que tiene que ser difícil porque, además de todo eso, seguramente son gente que...
Ah, tienen nivel.
Sí, sí. No, hay muchos concursos en los que a veces las cosas, pues siempre hay cosas con mucho nivel, otras más regular, etcétera, y otros que son directamente para la papelera.
Exacto, a los que me presento yo.
Pero esto tiene pinta de que los que mandan seguramente van con una idea. Las obras pueden estar escritas en español, en inglés,
sí,
en francés o en italiano.
¿En algún dialecto del español pues se podría también? No lo especifica. Yo en gallego, que tengo una, ¿puedo presentar?
Escribe lo mejor en español, porque vale, me parece a mí que el concurso no especifica
vale,
eso.
Vale.
Y pues esto parece un chiste, ¿eh? Un francés, un italiano
y un inglés, un español.
Bueno, pues debe tener como mínimo 46 páginas, sin existir un máximo preestablecido. O sea, que si quieres hacerlo más largo...
Allá tú.
De todas formas, no se pide la obra entera ya hecha, solo una sinopsis de la historia en un máximo de 2 hojas y un mínimo de 8 páginas de historieta ya finalizada. O sea, una sinopsis, un par de páginas y 8 del cómic terminado.
Pero eso basta para ganar.
Para ganar, sí, para concursar, eso sí.
O sea, es que no hace falta que esté la obra completamente...
No, exactamente.
No, eso es lo mínimo, claro.
Simplemente con 8 hojas terminadas y una sinopsis de qué va la historia en un par de páginas, contándolo, pues ya está.
¿Qué es lo que el jurado se va a mirar?
Hombre,
luego
no se admiten bocetos, ¿eh?
Ya.
Solo páginas totalmente terminadas. Estas páginas deberán presentarse como si fueran ya ahí a imprenta, con rotulación, si la tuviera, en tintado y color,
si lo tuviera también,
claro, porque también puede hacerlo en blanco y negro.
Normal.
Si es que a ti te place de esa manera. El plazo de recepción de los trabajos empezó el 31 de marzo y finalizará el próximo 15 de junio. Bueno, yo creo que es bastante tiempo para hacerte 8 paginillas.
Sí, está bien.
Y la verdad es que es muy goloso este concurso.
Es que son 20.000 euros.
Me lo voy a pensar yo.
Te arregla un mes, ¿eh?
Hombre, yo creo que incluso más que está orientado quizá al dinero, quizá posiblemente al Planeta Agostini, lo que intenta a través de ese premio, digamos, como comprar un poco los derechos, ¿no? De la obra que pueda ganar y luego pues quitarse un poco la cuenta de los derechos de todo lo que sea en el momento de que se publique o algo
no,
así.
No he ahondado mucho. Puedes ver más información en planetadeagostinicomics.com, todo junto. ¿Lo repito?
Repítelo, por favor.
www.planetadeagostinicomics.com. Ahí. Perfecto. Yo creo que se desglosará más. En este tipo de concursos lo habitual es que te den ese dinero en concepto de adelanto de derecho. O sea, que ya estás cobrando el premio. Bueno, no sé si será este caso, a lo mejor me estoy colando, pero en otros casos sí suele ser así. Cuando publicas la obra y te dan un premio, normalmente ese premio viene referido al concepto de ya las ganancias que en futuro va a ganar.
A ver, una pregunta profunda, pregunta trampa para ambos dos que estáis aquí, que sois dibujantes habitualmente, y que tenéis pinta de ser romanticones en este aspecto. Vamos a ver, yo imaginaos que os doy la elección de o la pasta, los 20.000 euros, aquí los tienes en este sobrecito, la publicación de la obra ganadora. ¿Con qué te quedas?
Con la caja, con la caja. La caja sorpresa, yo quiero la caja sorpresa.
Directamente, ¿no?
Como Homer, sí, la caja sorpresa.
Si os dejan elegir entre una cosa o la otra,
hombre, la verdad es que si Planeta Agostini te edita un cómic, que me imagino que más también a nivel nacional, tendrá su publicidad y tal, si el cómic es muy, 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 muy bueno, pues siente si pueda ganar más de 20.000 euros, pero... El hecho de que ya te aseguren 20.000 euros por una obra de... ¿Cuánto era el mínimo? ¿40 páginas?
Sí, 46.
Yo creo que poco profesional incluso lo desdeñarían, vamos. Uh-huh. O sea, coger 20.000 euros por un álbum de 46 páginas, vamos.
Vamos, yo sí. Vamos,
o sea,
yo
lo hago la pasta, ¿no? Hemos venido a jugar.
Es que si pero... no, prácticamente mejor casi que te lo autoedites tú. Si quieres tanto en ti mismo, casi
yo hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedo leer.
Es lo que dices tú. Hemos venido a jugar, pero no.
La pasta, ¿no?
Yo creo que me quedo con la pasta.
Sí, yo también. Tenía clarísimo.
Sé que el piso puede estar como el apartamento en Benidorm, pues estás por ahí. Pero...
Claro, sí, era por preguntar. No me atrevo. Eso sí, la calabaza no ha salido todavía, ¿eh?
Ya verás. Ya verás.
Bueno, va, avancemos.
Venga, la nueva sección.
Nueva sección que además trae con comunicación directa. Ahora vamos a ver si sale con el planeta. Ah, no, antes... No, mentira, no. Te estaba colando yo, claro.
No te cuelgues.
Hay una nueva sección que tiene esta sintonía que es muy bonita. Claro que sí, señor. Después vamos a por otra nueva sección también hoy.
Sí.
Estamos que lo tiramos.
Es antigua sección, pero novedosa.
Hay una sección corta.
Sí.
Pero, bueno, yo creo que es útil. E incluso en esta semana la vamos a hacer referida a esta actualidad que hemos comentado. La sección es la web de la semana.
¿Cómo repite? Que está el productor al fondo con la boca llena de roscos y no se ha enterado muy bien.
La web de la semana.
¡Ole!
En esta sección vamos a intentar, bueno, vamos a dar referencias para páginas web que traten sobre el tema del cómic, animación... o que sean de un autor que encontramos interesante, de gente que no escribe, bueno, un poco de todo. Y empezamos, pues, quizás por nuestra página siempre casi un poco de referencia, nuestro libro de cabecera dentro del mundo internautico, que es la que hemos comentado antes, fandecomics.com.
Perfecto, pues esta sería la web de la semana.
Para el que no conozca Fandecomics, que, bueno, pues a lo mejor está tardando ya, es una web que incluye un montón de noticias...
Sí, no solamente a nivel de cómics, sino también sí. A niveles de literatura, incluso de poesía.
De cine.
De cine también. Y bueno, también se pueden encontrar pues trabajos de autores que publican directamente sus tiras, entre ellos como hablaba antes Alex. Yo también con FX Graphics también colaboro, también un compañero de la Duna...
Antonio
López también colabora y... Y bueno, a raíz de ahí pues la verdad que lo que dice Juanma, te puedes enterar de tanto cosas de actualidad en el tema del cómic como en otro tipo de... se hacen eco de, por ejemplo, otras noticias que aparecen en medios como más importantes como El País o como otro tipo de periódicos que tienen relevancia con el mundo del cómic. Y yo creo que imprescindible siempre echarle un ojillo, por lo menos una vez al día, vamos.
A mí me gusta destacar, sobre todo eso, lo que dices tú de las noticias. Muy aconsejable registrarse para que te manden el boletín semanal.
Sí. Te he dicho una vez al día, pero bueno, es boletín semanal. Sí.
No, bueno, que el boletín semanal es muy práctico porque te lo mandan a tu correo sí. Y estás muy informado de todas las nuevas entradas y las novedades.
Así es.
Y por supuesto, esa nueva iniciativa que adoptaron hace poco, hace un año o cosas así, que es precisamente esa sección que la veréis arriba a la derecha, que se llama Bajo Cero, que es el TVO web. De fan de cómics con autores, vamos, y que de hecho están muy abiertos a la propuesta.
Sí.
Y que, como comentaba Javi perfectamente, está súper joven y está él, Javi, con Antonio.
Bueno, pues tenemos, sí, con Antonio también, tenemos, creo que estamos publicando cosas de María Manes, que es de FX. Y bueno, pues
bueno,
no.
Este ha sido el consejo de la semana.
Fantástico.
Fandecomics.com.
La página web de la semana. Nos estamos liando, es la web de la semana, no el consejo, que vendrá después.
Sí.
La semana que viene otra ventanita cibernética que abrimos desde Planeta Duna. Y ahora sí, me adelantaba yo antes, vamos a conectar con el nuevo espacio ideado esta semanita desde Moviola, con el capitán Caparrós y madre que reaparece. Es el planeta Moviola y las novedades de la semana. Conectamos, compañeros.
Diario de a bordo. Fecha estelar menos 313.732. Aquí el capitán Caparrós, al mando de la USS Indalo, en órbita alrededor del planeta Moviola, sede de una especie de biblioteca galáctica en la que sus habitantes recopilan todas las obras de cómic del universo. Después de haber enviado a la superficie del planeta a un buen puñado de tipos de esos del uniforme rojo, solo por si acaso, mi equipo habitual ha entrado en contacto con los extraños habitantes de ese mundo. Y hemos conseguido información de primera mano de las últimas novedades recibidas. Me dispongo ahora a cotejar los títulos de las obras con la base de datos del ordenador de a bordo. Madre, ¿estás operativa?
A sus órdenes, capitán. Y permítame decirle que esta mañana el uniforme le sienta especialmente bien.
Ya basta, madre. Te he dicho 100 veces que lo nuestro no tiene ningún futuro. Haz el favor de decirme lo que sabes de Hall of Fame, Vicar.
Pasillo de la Fama es una colección de gran éxito en los Estados Unidos, donde en volúmenes a todo lujo recopilan las mejores obras de los mejores autores, haciendo hincapié en aquellos dibujantes no norteamericanos. De esta forma, por este pasillo irán apareciendo dibujantes tan ilustres como populares, como son Roman Scarpa, William Van Horn, Daniel Branca, Marco Rota o el gran gigante de la historieta, todo un icono del cómic, como es Floyd Gottfredson, del cual ya se prepara próximamente la biblioteca Gottfredson, que recoge sus obras completas. La imposibilidad de la compañía Disney de ofrecer más material a un mercado europeo que exigía más historias, hizo que se permitiera que cada país aportara sus mejores talentos al servicio de Disney, con la intención de abastecer el mercado europeo. De esta forma aparecen autores de países tan dispares como Dinamarca, Finlandia, Alemania, Italia o la propia España, que dibujan para Disney, pero historietas que no se iban a editar en los Estados Unidos, solo en Europa. Esta colección recoge lo mejor de todos estos autores. Planeta comienza la colección con el número 2 americano en vez del 1, suponemos que por la cercanía del autor, Vicar, afincado en Barcelona y muy vinculado al cómic español. Nada nuevo vamos a poder decir, que el lector no sepa, de una figura como la que es Vicar, seudónimo de Víctor José Arriagada. De este recopilatorio nos llama la atención, no por su calidad, ya que todas las historias son de gran calidad, algunas historias escritas por Gail Renard, guionista que luego sería de los Monty Python. También destacamos Mi doble y yo, donde el pato Donald se ve obligado a travestirse de mujer para salir del paro, como sucediera en Tutsie. Y qué mal te veo, donde el propio Vicar sale de protagonista. Nos quedamos con la opinión que el pato Donald tiene de los cómics. No creo yo que en el mundillo de los cómics haya un futuro muy próspero, que digamos.
Travesti, ya sabía yo que ese Donald no era trigo limpio. ¿Quién se puede fiar de alguien que se lía una toalla cuando sale del baño, pero después va por la calle sin pantalones? En fin, dame datos de la siguiente obra. El Doctor Cataplasma y otros personajes de Mark Shint.
Ediciones B continúa la magnífica colección dedicada a recoger lo mejor de los grandes autores españoles. En este volumen número 7, toca el turno a otro de estos grandes, Mark Shint. En este recopilatorio, además del personaje que todos conocemos de sobra, el profesor Cataplasma, también encontramos el profesor Tragacanto y su clase, que es de espanto. Polvorilla, traviesa modistilla. El sheriff chiquito, que es todo un gallito. Pepe Cao, y Deliranta Rococo. Una muestra de sobra para recordar a un autor, que hace décadas que nadie reedita, hasta el punto de que hay más de un aficionado al cómic que, aunque nos parezca surrealista, nunca ha oído hablar de Mark Smith. Smith presenta un humor que va dirigido a un público infantil, no hay segundas lecturas, ni intenciones ideológicas en su obra, y principalmente basa sus gags en la confusión de palabras de los personajes. Pero al contrario que otros coetáneos suyos, Smith hace que sus personajes interactúen con los propios lectores. Nos explicamos, es fácil que los personajes digan expresiones tales como: si no te pillo en la siguiente viñeta te cogeré en la cuarta. Señor Smith, ya podía usted comenzar la historieta de otra forma. Seguro que antes de que pases de página resuelvo el misterio. supe lo que iba a pasar porque leí las viñetas anteriores, etc. Damos tres razones para echar una ojeada a la obra de Smith. 1. Conocer nuestra propia historia. 2. Adquirir mayor cultura tebeística. Y 3. Puro entretenimiento y diversión.
Sí, esos son los tebeos buenos, los de toda la vida. Anda que no me habré reído yo a veces con el doctor Cataplasma en los descansos de las clases de la Academia Espacial. Dime, madre, ¿qué sabes del siguiente título? El último gran viaje de Oliver Deveau.
El español José Ángel Lavari Yunday, más conocido como Halley, presenta su último trabajo. Recordemos que Halley se hizo inmensamente popular por su obra Pixigles, que le acercó al gran público, siendo un éxito de ventas y crítica. Ahora nos trae una obra inmensamente influida por la narrativa y dibujo del gran autor Edward Gorey, autor que impuso una estética que es seguida por una gran cantidad de público en España. Halley no es Gorey, ni tiene su fuerza, ni su originalidad, ni su brazo, pero el último gran viaje sí dejará contentos a todos aquellos aficionados a Gorey o a este estilo de dibujo y narrativa. Oliver Deveau es un multimillonario que quiere cumplir un sueño, viajar a la luna. Dedicará su vida a realizar ese viaje por encima de todos aquellos que lo ven imposible.
Ah, un visionario, igual que yo. A mí también me dijeron que no era posible hacer la travesía de Alpha Centauri a Sirio en menos de 12 milisegundos, que era un suicidio. Y mírame, murió la mayor parte de la tripulación, pero yo sigo vivo. Bien, madre, nada más por esta semana. Fin de la comunicación.
Hasta pronto, capitán. Estaré esperando ansiosa volver a escuchar su voz.
Sí, señor, ahí estaban las novedades desde el planeta Moviola, la nueva dimensión, con el capitán David Caparrós y madre, y ese rollito que se traen los dos, ¿sabes?
Ya lo tenían. La verdad es que hace tiempo que no escuchaba madre.
Sí, me ha vuelto más joven que nunca.
Sí, no ha sido si me ha desconcertado, me ha escuchado a madre o ver a David teletransportarse.
Sí, enrolado en la Marina Espacial.
Y con el pijama ese extraño que lleva los de...
Y con sus orejas postizas esas de...
Total.
¿Cómo se llaman? ¿De vulcaniano?
Vulcaniano, sí.
Desde Moviola en la calle Minas de Gador número 5. Y está sonando ya de fondo nuestra sintonía para presentar y adentrarnos una semanita más en las adaptaciones fulañas en Planeta Duna. Esta semana el encargado de acercarnos la realidad más fulaña, la fulañada total de la semana, es Javi Sánchez. Damos paso ya a nuestro compañero con la adaptación fulaña de la semana. Hoy se trata de...
Pues hoy tenemos... Yo creo que esto, si no entra el top número uno, poquito le falta.
A ver, atención.
Hoy tenemos a Supersonic Man.
Impresionante.
Sí, donde lo haya.
¿Vamos a escuchar una cosita?
Sí.
Presentamos con más detalle la adaptación fulaña esta semana.
Como joyita.
De las galaxias, sea conmigo.
Bueno, pues como
estaría todo dicho ya, ¿eh?
Sí, baja la música que ya está aquí Juanma volviéndose locaza.
Sí, total, impresionante.
Pues supongo que a muchos les sonará la canción o bien incluso el título de la película, una película que a todos los que hemos nacido a finales de los años 70 es posible que nos suene.
Yo nací un poco después, pero sí me suena también.
Bueno, sí, para los chiquitillos como tú también.
También, ¿no?
También, si hay reediciones, en fin, en DVD. Mm. Bueno, gran fulañada, Supersonic Man. Sí, una película, no sé si es la primera que podemos mostrar que es española. ¿Es posible?
No, Zipizape también era.
Zipizape, ¿verdad? Bueno, correcto, también, ojito correcto. Con Zipizape.
Está
muy fuerte en el top 5, ¿eh?
Pues yo creo que Supersonic Man va a entrar bastante bien en la lista de Singer. Supersonic Man es una película, es una rareza la que traemos
por llamarla porque, de algún modo.
Sí, porque no es realmente una adaptación de un cómic. Es una rareza porque realmente el cómic es una adaptación de la película.
Vamos, no me digas, salió sí, el cómic después de la peli.
Sí. Una película que se hizo en el año 1979. Española, como decimos, dirigida y guionizada, mal verbo, pero bueno, sí. Guionizada por Juan Piquer Simón, con intérpretes como Michael Covey, Antonio Cantafora,
anda.
Cameron Mitchell, Frank Braña y quizás este es el único que le suena a alguien, José María Cafaret, que es uno de los veteranos del cine español. Bueno, la película. Bueno, la música, si a uno le gusta, es de Gino Peguri. O sea, que le gusta este rollito, subido a Filadelfia, rollito Bácara.
La tengo metida totalmente en el sentido. Ya está.
Esto va a politono fijo.
Ah, vale.
Para los que no, evidentemente, para los que no vean, para todos los oyentes, que mientras suena esto, el personaje va como volando, ¿no? Por encima de Nueva York.
Claro. Sí, sí, este es como volando porque intenta. La imagen intenta parecer que vuela, pero es muy cutre.
Para ser como esta gente, que va nadando pero pisando, ¿no?
Efectivamente. Vaso, bueno, pues va, comenta un poco de qué va Super Sonic Man. Super Sonic Man, que es un personaje al más estilo superheroico americano. Sí. Bueno, pues una nave extraterrestre surca el espacio. Uh-huh. En su interior, Super Sonic Man recibe la orden de viajar al planeta Tierra para combatir al siniestro Dr. Gluck, que hay que tener imaginación para ponerle
malo, ¿no?
Dr. Gluck, que amenaza con apropiarse de todo el planeta con métodos tan peligrosos que pueden romper el equilibrio de toda la galaxia. Para facilitar su labor, Super Sonic Man recibe poderes extraordinarios y la facultad de convertirse, cuando lo desee, en un terrestre normal y corriente.
Anda.
Bien, ahora, vayamos por partes, como decía ayer. Primero, esto obviamente es un ejemplo de cine casposo.
De paranoia total.
Sí, se hizo obviamente para aprovechar el tirón de Superman y la Guerra de la Galaxia. De hecho, la frase que utiliza para convertirse de persona normal en Super Sonic Man, algo así como que la fuerza de la galaxia sea conmigo.
Anda ya.
Sí, lo pone al empezar, lo hemos puesto antes.
Ah,
es la primera frase que dice en el corte.
Vamos a escucharlo, por favor, con detalle, porque eso tiene miga, es un documento histórico.
Que la fuerza de las galaxias sea conmigo.
Correcto,
sí,
correcto.
No es un Jedi, es Super Sonic Man.
Todo eso mientras mira su reloj.
Sí, un reloj que
es un Casio
con calculadora.
Casio
con lucecitas.
Sí, y entonces lo gracioso también es que el personaje, cuando es el personaje normal, o sea, el personaje civil, tiene bigote, pero cuando se convierte en Super Sonic Man se le quita el bigote.
No sé lo que me quede feo, cuando lleva bigote o cuando lleva el traje.
¿Esto por qué viene? Obviamente porque esto, como pasaba con la serie aquella de Luz Ferriño de la Masa, una cosa es el actor que interpreta a David Banner y otra cosa es el actor que interpreta a la Masa, porque claro, pues es diferente. Los otros se cogen un cacha, el otro un tirilla, el tirilla lleva bigote, el cacha no lleva bigote, y entonces al cambio pues da un cantazo que flipa.
Por lo que costaba quitarle el bigote al tirilla o ponérselo al cacha.
Pues efectivamente,
en un momento dado.
Hay algunas escenas realmente cojonudas, como son, por ejemplo, cuando secuestran a la chica y va a recogerla, y entonces todos empiezan a dispararle, y Super Sonic Man, como es supersónico, claro, y va a la velocidad de supersonido, empieza aquí a agarrar las balas como si fueran moscas.
Impresionante.
Pero es que hasta el punto que se aburre de coger balas y empieza a convertir en plátanos todas las pistolas de los malos.
Impresionante.
Sí, documentazo, la caña. Es la película pero de enfermo.
Tremendo.
Yo recuerdo ahí de pequeño, y claro, desde pequeño yo estaba flipado con Super Sonic Man. Digo, vamos, me encantó la Super Sonic Man, pero no recuerdo. Pero incluso siendo pequeño recordaba que era mala, tío, pero es que mala tratarse.
Ese coche que se cae por la pendiente y antes de chocar contra nada, explota por ningún motivo.
Ahora os voy a decir una cosa que os va a resultar cuanto menos chocante. Y es que le dieron el premio a los mejores efectos especiales a la película en el Festival de Cine Latinoamericano de Trieste.
Ahí va.
¿Cómo serían las otras? No lo sé. Pero si este se llevó el premio,
habrá que investigar, ¿eh?
El palmarés. Sí, hay que investigar. Lo curioso también del caso, como decíamos antes, es que después de la película tuvo tanto éxito en España que se creó una serie del personaje en la editorial valenciana, que se llamaba Colosa del Cómic. Uh-huh. Y tuvo varios números, incluso bastante buena aceptación. Lo dibujaba Sanchís, que bueno, es un nombre que suena bastante, pero bueno, para que no lo tenga así mismo ubicado, el dibujante de y creador de Bumbi, que era una publicación infantil de aquella época. El cómic es realmente también igual de fulaña que la película, pero bueno, también tuvieron ahí sus números que sacaron, y que yo sepa, pues tampoco creo que tuviera la película ninguna segunda parte, espero.
Afortunadamente,
y yo insisto que para muestra un botón, vamos a poner, espero que Juanma ponga un enlace en el podcast de La Duna, por lo menos para esos momentos que vienen en YouTube de la película, porque no tiene ningún desperdicio.
Espectacular.
Auténtica fulañada.
Impresionante. Por todos estos motivos y seguramente algunos más que se nos han escapado, es la fulañada total, y efectivamente entra muy fuerte en lista. Está compitiendo con las más fulañas. Este Super Sonic. ¿Cómo es Super Sonic?
Sonic Man.
Man.
I wanna be.
Recordemos la frase histórica ya de gran final. Lo juramos por Snoopy, amiguitos. No, la frase, por favor, yo sí o sí, si es posible. No, la frase de...
Que la fuerza de las galaxias sea conmigo.
Ahí está.
Ahí lo lleva.
Ni un comentario.
Suerte a la fiera.
Vamos a relajarnos un poquito ahora y a ponernos más serios con el con Oscar, naturalmente con Javi Sánchez.
Sí, pues cambié un poco de tercio y bueno, vamos a nuestra sección de conocer a un autor semanalmente.
Voy a tomarme un vasito de azúcar por las agujetas de, sí, de reír.
Bueno, esta semana conocemos a Katsuhiro Otomo. Katsuhiro Otomo nació el 14 de abril, Día de la República, de 1954, Miyagi, Japón. Y ya de pequeño pues mostró un gran interés por todo lo relacionado con el manga y el cine. Sus estudios los cursó en el Instituto Sanuma, que curiosamente además es cuna de algunos de los mangakas. Mangaka es dibujantes de manga,
sí, sí,
que suena feo, de los más famosos de Japón. Y a pesar de su mencionado interés por el cine, decidió seguir por el camino del manga. Tanto es así que a los 20 años ya estaba en Tokio moviéndose por el mundillo editorial. Como adolescente que creció en los turbulentos 70, Otomo veía por todos lados las manifestaciones, tanto de estudiantes como trabajadores contra el gobierno japonés. Este periodo de cambio, que fue lo que creó el Japón de que hoy día conocemos, que tiene un fuerte contraste con aquel Japón de después de la Segunda Guerra Mundial, pues ha revuelto esas manifestaciones y en general la situación caótica de esa época le sirvieron a Katsuhiro Otomo como inspiración para sus futuros trabajos. Debutó la revista Action con la adaptación de la novela Mateo Falcone de Prosper Mérimée. La historia corta fue lo que ocupó los siguientes años de la vida del joven Otomo, y de esos años pues son la obra Memories y Highway Star, aunque su primera obra importante fue Domu, traducida aquí en España como Pesadilla, que solo contaba con 200 páginas. Digo solo porque los japoneses, en fin, un japonés te hace 200 páginas en un par de tardes y después se va al karaoke a tomarse un sake que se toman ellos. Y con esta obra pues se cosechó bastante éxito, teniendo incluso el primer premio de ciencia ficción en el año 1980. De ahí ya pasa a embarcarse a su obra quizá más ambiciosa, bueno, quizá no, seguro más ambiciosa, que es Akira. Akira, que se empezó a publicar en Japón en 1984, pronto se convirtió en un bestseller en su país, pero fue a raíz de su publicación en Estados Unidos por un sello de Marvel Comics, que se publicó también en Europa, cosechando en ambos territorios un éxito sin precedentes y significando el primer acercamiento importante del público occidental al cómic japonés y a sus peculiaridades narrativas. Pues si fuera poco, además, su adaptación animada cinematográfica, escrita y dirigida por el propio Otomo antes de finalizar el manga, además una versión que obligatoriamente pues tiene que ser comprimida del cómic, además con un final diferente al de la serie. También causó un impacto brutal en Occidente y marcó el pistoletazo de entrada de la invasión de la animación japonesa en Occidente durante los años 90, lo que la convirtió en una obra de culto reverenciada tanto por aficionados, expertos y neófitos en el séptimo y en el noveno arte. Aquí, por ejemplo, me gustaría hacer un inciso, porque creo que lo he comentado alguna vez, pero en la película de Akira, Otomo, las partes que, por ejemplo, no se veían, que había alguna escena en que se veían, por ejemplo, el grupo este de Kaneda y los demás, que iban andando por alguna especie de puente y no se veía mejor de cuerpo para abajo, él obligaba a dibujar toda la secuencia entera con todos los personajes dibujados de arriba abajo, aunque eso no se viera en la película, para que no perdiera, digamos, el efecto de la realidad, ¿no?, de cómo van dando, para que no pareciera un movimiento demasiado artificial. Y por ejemplo, las tomas de las luces, de muchas cosas, es decir, son cosas muy innovadoras. Y es una obra de culto a día de hoy.
Eso es casi que también un muy aplicable, no sé si lo hemos dicho alguna vez en los consejos, pero es también aplicable en el mundo del cómic. Muchas veces es aconsejable cuando está un plano medio, un plano americano en el que se corta por la cintura o por las piernas, que sigas dibujando el personaje entero para que te quede
real.
O sea, sí, y no, a veces queda un poco raro por el mismo hecho de haberlo cortado y no saber cómo está apoyándose y la sensación de peso.
Pues a partir de aquí de Akira, tuvo tanto éxito, bueno, que su dedicación a la animación pues casi total. A esta película pues le sigue en Rollin Z la animación de apertura y clausura de la película Robot Carnival, Memories, Perfect Blue o más recientemente la maravillosa Steam Boy. En estos años su labor en el campo del manga es más bien escasa, y lo más destacable quizás es el guión de Legend of Mother Sara, un manga cuyo dibujo corre a cargo de Takumi Nagayasu, lo cual no ha desmerecido en absoluto para que sea considerado a día de hoy uno de los dibujantes que más ha influenciado en sus predecesores, gracias al perfecto contraste entre su estilo más preciosista y pormenorizado
con el más espectacular y grandioso, convirtiéndolo prácticamente desde su juventud en un autor de culto, no ya en el mundo de la animación, sino del arte en general.
Perfecto, pues ha sido nuestro autor en el Conozca de Javi Sánchez esta semana. Vamos a intentar pillar a Santi Girón, él no lo sabe, que le íbamos a preguntar esto porque está preparándose para el consejo que enseguida nos va a dar. Entonces yo ahora le voy a preguntar si sabe de qué personaje hablaba, de qué autor, Javi Sánchez. Hola, Santi Girón, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal?
Por lo poco que has escuchado, ¿tú sabrías decirnos el autor de hoy? ¿Cuál ha sido?
Es que es muy famoso, es Kazumiro Tomo.
Ah, sí, lo sabía, claro.
El maestro se la va a dar.
Sí, señor.
Es un autor muy famoso. Yo creo que realmente en Occidente es el que hizo entrar el manga desde la perspectiva de autor. O sea, antes de Kazumiro Otomo, yo creo que a los autores de manga no se les conocía. Se conocía el fenómeno del manga, pero no a los autores.
Y posiblemente de los autores de manga japoneses, precisamente no sé si estará en la lista que nosotros hemos seguido, porque ya hemos hablado de Osamu Tezuka, hemos hablado de Akira Toriyama y posiblemente Otomo sea el tercero más conocido.
Sí, yo más recuerdo, por ejemplo, que ellos en 90 en que de Akira, ¿no?, empezaron a llegar los videoclubs mogollón, pero por toneladas de vídeos de todo tipo de manga, cosas que hasta ese entonces, pues sí, pues tienes cosas de Bola de Dragón, alguna cosa así antigua también de Osamu Tezuka, cosas así también como, bueno, series como lo dice Santi, de más de género que de autor. Y entonces, claro, llega un momento en que ya es que buscas todo lo de Otomo, porque es que sabes que eso no puede haberlo hecho un cualquiera, vamos.
Es que Toriyama es muy comercial, o sea, sí. es por la de Dragón. Entonces, todo el mundo conoce a Akira Toriyama porque es muy en ese sentido, muy ya metido en el merchandising. Pero quizás lo que tú te referías, ¿no?, de autor, ¿no?, como un autor...
O sea, puesta arriesgada, puesta más seria, más adulta.
Exactamente, un poquillo más, te referías manga, en ese sentido, ¿no, Santi? ¿O no?
Sí, me refería a eso, o sea, quiero decir que mientras que Toriyama, digamos, ha sido superado en popularidad por sus personajes.
Exactamente, sí.
Es decir, los personajes de, sobre todo, Goku, ¿no?
Sí.
Han superado al autor, ¿no? Sin embargo, hay determinados autores, como es el caso de Otomo, por ejemplo, ¿no?, que no, que su nombre, sobre todo entre la gente del gremio, sigue siendo más famoso que el de sus personajes. Claro que Akira sí es que es un fenómeno significativo, muy significativo, ¿no? Pero no tiene ese enganche popular, por ejemplo, que pueden tener los personajes de Dragon Ball, por ejemplo.
Correctísima la respuesta, que además se ha lucido, ¿eh? O sea, esto de mirando al tendido, montera en mano, ha dado dos vueltas al ruedo, dos torrijas y dos roscos de viento como premio para esta semana para Santi Girón. Prepárate porque vamos a por el consejito. Un momentito, compañero.
Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes.
Escuchamos con atención, por supuesto, a Santiago Girón y su consejo.
Bueno, en este caso no sé si lo haré o no lo haré, lo voy a intentar.
Vamos a intentarlo.
Aunque que Yoda me perdone.
Arriba con él.
Hoy voy a hablar de un aspecto diferenciado en el trabajo puramente práctico del autor de cómic, ¿no? Del guionista de cómic. Cuando un guionista de cómic se plantea a escribir un guión, tiene que plantearse un discurso en dos niveles. Por un lado, lo que sería el discurso puramente literario, es decir, lo que va a salir impreso como texto en los cómics, los bocadillos, los textos en cartela, los textos de pensamiento, si lo hay, ¿no? Es decir, ese texto que va a ser reflejado en el cómic y que va a significar, digamos, ¿no?, lo literario del cómic, ¿no? Y por otro lado, tiene que plantearse otro aspecto, que es un aspecto que ese aspecto, digamos, que está dirigido al lector, el primero del que he hablado. El aspecto literario va dirigido al lector, el lector lo va a leer. Pero hay una parte del guión que el lector no va a leer, va dirigida al dibujante. Esa parte del guión es la parte en la que describe las viñetas y en la que describe también las escenas y los detalles específicos, ¿no?, ya sean físicos o psicológicos, de determinados personajes, ¿no? A ese nivel creo que hay, digamos, ¿no?, una precisión específica en los dos tipos de lenguaje que el guionista de cómic debe de considerar. Es decir, yo creo que un guionista de cómic no debe de tratar de ser igual de literario cuando se dirige al lector que como cuando se dirige al dibujante. Uh-huh. Cuando se dirige al dibujante debe de ser eminentemente práctico. No quiero decir con esto que haya que hacer los textos, digamos, de descripción de las viñetas de una forma que, o sea, poco lucida y tal y cual, no. Lúcete si quieres, es decir, expresa, refleja con esas palabras lo que tú piensas sobre el escenario, los personajes, sí, pero sé práctico, dale elementos al dibujante con los que él pueda trabajar, ¿no? Uh-huh. Es lo típico que muchas veces los dibujantes, digamos, les da miedo, ¿no? Cuando el guionista les pone, y detrás del héroe venían 500 caballeros a caballo, ¿no? Es imposible de dibujar, ¿no? O sea, sé práctico, dale elementos al dibujante que él pueda interpretar con sus recursos, con los recursos gráficos, ¿no?
No, le puedes poner entre paréntesis, ponme 4 o 5 bien gordos, ¿no?
Efectivamente, o pon muchos estandartes. No,
muchos estandartes,
sí. Que se dé una silueta. Tampoco es que le resuelva la viñeta al dibujante, porque es el dibujante el que tiene que hacer esa solución, el que tiene que buscar esa solución, ¿no? Uh-huh. Pero sí dale elementos prácticos, ¿no? No intentes que el dibujante descifre, digamos, ¿no?, tu filosofía vital,
claro.
Porque lo que lo estás condenando seguramente, ¿no?, es a que se haga un lío en la cabeza tremendo.
Sí, sí, sí.
Entonces yo siempre aconsejo a los guionistas que sean en las descripciones de viñetas, en las descripciones del dibujo que ha de ser luego hecho por el dibujante, que sean eminentemente prácticos y que dejen lo literario, que aborden el aspecto más literario, o sea, que dejen los adjetivos y las florituras para
el
tema de los bocadillos, claro. Y los textos en cartela, para lo que va a ser degustado por el lector. Uh-huh.
Claro, claro. Perfecto, pues como siempre, sabio, elemental, objetivo y práctico consejo, ¿eh?
Sí.
De esta forma evitaríamos diferencias insalvables en algunos casos entre guionistas y dibujantes en momentos en los que
yo creo que muchas veces el desencuentro entre guionistas y dibujantes se debe a un cierto egoísmo por parte del guionista en el aspecto de ayudar al dibujante, ¿no?
Claro.
Es como si los guionistas solo pensasen en su arte, digamos, ¿no? Y no tuviesen en cuenta que eso ha de ser traducido a imágenes, ¿no? Y eso muchas veces genera un cierto desencuentro, por supuesto,
claro,
entre guionistas.
Momentos muy lamentables en los que el dibujante, el pobre, se acuerda de todo el árbol genealógico del guionista. Claro.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Pues, suele pasar. Aquí hay dos dibujantes que ahora están los dos con la cabecita de que sí, ¿sabes? Diciendo todo el rato.
Sí. Bueno, yo he tenido la suerte de trabajar con Juanma y también con Javi, ¿no? Y no sé si alguna vez se habrán acordado de mi tía abuela.
No, Santi es una hora haciendo cómics.
Ellos siempre me han hablado muy bien de ti, que eres muy el tío más práctico del mundo, ¿eh?
Sí,
mira.
Es muy fácil dibujar para Santi.
¿A que sí, Javi?
Yo corroboro lo que dice Juan, claro. Además, te deja a ti la suficiente soltura, pero no te deja el marrón de tener que estar planteándote todo lo que quiere el guionista.
No, sí, señor. Es verdad, tú has puesto un tonillo un poco así, pero es verdad. Uh-huh. Es que no quería tampoco ponerle mucha forma, lo pones colorado allí, se van a decir en su casa, pero este tío, ¿por qué se está poniendo rojo? ¿Qué
está? ¿Dónde está llamando?
¿A dónde está? ¿A qué tipo de teléfono está llamando?
Sí, señor, ha sido el consejo de la semana, que seguimos a pies juntillas, como siempre, muy devotos, con capirote, con el propio Santi Girón. Santi, que lo pases muy bien, hijo mío, y hasta
pues nada, que despachéis pronto los rosquillos y todas esas cosas.
Está aquí Juanma que lo tira, de verdad, a carrillo lleno, No para el tío. Gracias, Santi, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues ha sido el consejo de nuestro querido guionista.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Qué bonito suena esto, Maravilla, preséntalo tú, que a mí me da un poquito la risa.
Pues esta es la música que nos introduce en la sección que inauguramos la semana pasada.
Sí.
Que era, espérate que me acuerde, Conversaciones Fricosas.
Correcto, sí señor.
Y bueno, poníamos una frase, un extracto de una película en el que hacía referencia a un cómic, que bueno, el caso era Superman y un poquito las cuestiones sexuales uh-huh. entre Lois Lane y Superman. Y bueno, planteábamos un concurso que era que el que supiese de qué película hacía referencia a ese extracto nos llamase, y si acertaba, pues se llevaba de premio una entrada de cine y un par de cómics de La Duna.
Sí, señor. Pues primer oyente ganador de este lote con La Duna y con Días de Radio, dos entraditas y dos numeritos de La Duna.
Según tengo entendido, no solo por aceptar bien, sino además por rápido.
Sí, sí. Pues, o sea, es que los compañeros de producción me comentaron que fue instantáneo, o sea, según estaba sonando ese archivo, esa conversación fricosa, ya estaba este oyente, por cierto, desde Córdoba, llamando y dando la respuesta correcta. Man Raz nos dijo, de Kevin Smith.
Exactamente.
Y su nombre es Pablo García Maraz, desde Córdoba, que a través de internet nos sigue cada semanita. Hasta allí lo vamos a enviar, esos dos numeritos.
Mallrats es una película que, bueno, evidentemente tiene referencia al cómic, ya de por sí en su propia cabecera aparecen los distintos personajes que aparecen en la película, los actores, ¿no? Y como personalizados, pues, como personajes de cómic, o así, Arma X y cosas de estas. Y bueno, es un tópico en las películas de Kevin Smith, hablar de cómic, es una referencia. Al fin y al cabo, este hombre también es guionista, ¿no?
Sí.
Ha hecho alguna cosa para Daredevil y...
Muy bien, pues enhorabuena, Pablo García Amaral, de Córdoba.
Muchas gracias.
Y gracias por...
Que
gracias por
evidentemente la entrada de cine no la puedes disfrutar porque aquí en Almería, en Cine Monumental...
Las ha cedido, ¿eh?
Bueno, pues las puede, claro. La cosa es que ya le interese, económicamente venir a Almería a ver el cine.
A lo mejor no le interesa venir desde Córdoba para...
Yo creo que no.
Pero que sí que la Candil Radio le va a enviar un par de revistas de La Duna. Eso está clarísimo.
Totalmente. Y la conversación fricosa para las dos entraditas esta semana, que seguimos dándolo todo, y los dos numeritos de La Duna, es la siguiente. ¿La escuchamos? Vamos a ponerla.
Vamos, tronco, si buscas un burger vegetariano llegas tarde, cerró el verano pasado.
En realidad estoy buscando el número 14 de Batman.
Eso es algo muy serio, amigo.
Solo hay 5 en existencia. Te equivocas, solo 4. Llevo tiempo buscando los otros ejemplares. Mirad, no pueden poner el 77 de Superman al lado del 200. Aún no le habían atacado con kriptonita roja. Y tampoco puedes poner el 98 junto al 300. Lori Lemaris aún no había aparecido en la serie.
¿De dónde coño has salido? ¿De Krypton?
De Phoenix, Arizona. Pero tengo suerte. Voy a vivir... aquí.
Es la conversación fricosa, hay que decir de qué película se ha sacado.
Exactamente. No hace falta que en este caso que diga el director, si lo dices mejor.
Mejor.
Si claro. Dicen los actores también, mejor que mejor.
Pero con la película basta.
Pero con el nombre de la película, pues lo mismo que la semana pasada. Te va a llevar un pedazo de premio que...
Un poquito de entradita y para ir al cine, y naturalmente dos numeritos de La Duna. Has de enviarnos la respuesta o contárnosla de viva voz, opción 1, a través del correo electrónico del programa diasderradio@candilradio.com. Opción 2, correo electrónico de la radio, para que nada se nos escape, candilradio@gmail.com. Y opción 3, teléfono, el 950-30-30-00.
Yo también lo sabía, ¿eh?
Ha quedado claro, ¿no?, el tema.
Sí. Esta conversación fricosa, ya lo comento, es por cortesía de nuestro amigo David, que...
debe estar ahora mismo en Urano.
Sí, no, bueno, vete tú a saber dónde...
O más allá.
Sí, sí, el borde del espacio exterior.
Vete tú a saber dónde la lleva madre, a la velocidad esa de los milisegundos, pero... Que, bueno, David es un gran experto, como todos sabemos, cinéfilo, y seguro que nos sorprende con más extractos de películas. Está rebuscado, pero yo creo que le puede acertar. Y, de hecho, vamos a dar una pequeña pista... En el disco dedicado.
Sí, señor, es el disco dedicado de Gran Final con Javi Sánchez. Javi.
Pues el disco dedicado, como decía Juanma, es un poco una pequeña pista sobre la solución de las conversaciones fricosas. Y en cualquier caso, un clásico del rock, es de los Doors, y es People Are Strange. La puerta.
Repite.
People are strange. De The Doors.
La gente es muy extraña.
3-2-1, como te
sabíamos. Esta canción, además, es muy cinematográfica, ¿no? No solo la he oído en esta película. En esta película aparece a lo largo del film y además es la música de las letras del final.
Ah, vale.
O sea que mientras sabes las letras, ya. Está diciendo qué pedazo de película he visto, está sonando esta canción.
En cualquier caso, un temazo.
Sí, señor.
Eso sí, claro.
Con el que nos vamos hasta la próxima semanita con Madre, Santi Girón, David Caparrós, Javi Sánchez y Juanma Beltrán aquí presentes, el equipazo del Planeta Duna con La Duna desde Almería. Compañeros del metal, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Hasta luego. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces
When you're strange, when you're strange, when you're